Buenas, buenas, les damos la bienvenida. Yo soy Juan.
Yo soy Martín.
Y yo soy Joaquín.
Y estamos en un nuevo episodio del Runicast, nuestro podcast en el que conversamos un poquitito sobre los juegos de rol, sobre las creaciones de la editorial Runica Games. Y en este caso vamos a tratar un tema más general de nuestro hobby, que creo que tarde o temprano todo el mundo que tenga una pasión por los juegos de rol va a hacerse esta pregunta, que es si vale la pena, es una buena idea, qué tan fácil o qué tan difícil puede llegar a ser crear una editorial independiente, una editorial que cree juegos de rol. Para eso nos juntamos Joaquín, Martín y yo, que hace unos añitos, no me acuerdo ya cuántos, ¿de qué estamos hablando? ¿De 6 años aproximadamente?
De 2014. Desde que salió D&D de Quinta, más o menos.
Mirá vos. Bueno, sí, más o menos eso. Entonces son 6 años. Nos propusimos empezar una editorial independiente de juegos de rol. Y vamos a estar hablando a partir de esa experiencia, entendiendo que nuestra experiencia tampoco es desde ya un triunfo comercial ni un éxito de taquilla. Pero por lo menos yo me enorgullezco de haber cometido varios errores y haber aprendido de ellos, así que compartimos esa experiencia para que se ahorren algunos tropiezos con piedras que nosotros ya nos encontramos en el camino. Y bueno, a lo largo de esto me imagino que van a ir surgiendo temas que aquel que esté o aquella que esté interesada en esta cuestión, por ahí no encuentran en dónde ver esas respuestas. ¿Vale la pena esto? ¿Qué esfuerzo se requiere para llevar adelante una editorial independiente? ¿Puedo hacer de esto mi trabajo o no? Todas preguntas que vamos a ir intentando responder o por lo menos dar opiniones a lo largo de este episodio. ¿Les parece que estamos en condiciones de empezar, kids?
Sí.
Perfecto.
Bueno, Martín, ¿te gustaría tomar una iniciativa, tirar la primera pelota para ver qué jugamos?
Definitivamente. En principio, hay que hacer una pregunta importantísima, ¿no? Y es una pregunta que no podemos responder nosotros para los que estén escuchando, ¿no? Van a tener que responder ustedes mismos, los que escuchan, les que escuchan, personalmente. ¿Hacer de tu hobby un trabajo es algo que de verdad quieres hacer? ¿Es algo que de verdad vale la pena? Vamos a estar hablando, por supuesto, de nuestras experiencias para tratar de darles un ejemplo de cuáles son las consecuencias y las dificultades y los placeres de toda esta cuestión. Así que, bueno, con suerte vamos a poder darles una idea o dos.
Creo que muchas veces hay como una especie de obligación autoimpuesta de dar el siguiente paso. Por ahí me gustan tanto los juegos de rol o me gusta diseñar en mi tiempo libre que digo, bueno, ya está, voy a armar una editorial, voy a publicar juegos, etc. También hay otra dimensión que hay que considerar, es probablemente la mayoría de nosotros tenga un trabajo con el que lidiar. ¿Quiero en mi tiempo libre seguir trabajando o hacer de mi hobby un trabajo? Es un aspecto peliagudo, si se puede decir, porque bueno, es un balance que tenemos que hacer cada uno de nosotros, digamos, cuánto tiempo dedicarle a esto y cuándo saber detenernos. Y decir, bueno, ahora me tomo un descanso o retomo después, etcétera.
Tal cual. Creo que la gran herramienta que uno tiene para encargar un proyecto de este tipo, con todas las cosas que vamos a ver que involucran, es conseguir un apoyo entre otros miembros de la comunidad, hacer un trabajo de alguna manera colectivo. Y fue un poco lo que en Runica hace unos años nos dimos cuenta de que hacía falta. Y por eso, sumando fuerzas entre tres personas, dijimos, arranquemos con esto. Está bueno también, como toda editorial, tener algún tipo de elementos en común, de perspectivas comunes. No va a ser lo mismo, el mismo compromiso o el mismo tipo de trabajo que se va a querer llevar adelante si el objetivo de la editorial es, por ejemplo, hacer un boom de ventas, tener un éxito comercial, a que si el objetivo de la editorial es más bien probar cuestiones nuevas de diseño, tener un desarrollo más experimental, ¿sí? Evidentemente, una editorial puede cumplir funciones muy diversas, está bueno colectivizar el trabajo para compartir un poco la carga de la mochila, pero también esa colectivización requiere algunas pautas en común entre todos los que participan, ¿sí?
Sí, En principio, nada, esto es un tema que más de uno de los aquí presentes van a poder saber, ¿no? Cuando estamos colaborando entre varios, en general cada uno tiene como un proyecto que está en el fondo de su corazoncito, ¿no? Y uno tiende a cumplir varios roles cuando sucede esto. También tiende a cumplir varios roles en otros casos. ¿A qué me refiero con esto de varios roles? Estoy pensando en justamente alguien que tiene que escribir el texto, pero también alguien que tiene que hacer la maquetación, ¿no? O sea, cómo se va a ver el texto en el producto final que va a llegar al consumidor, al jugador, al máster. ¿Quién va a hacer las ilustraciones? ¿Va a ser una persona distinta? No, probablemente todo eso lo termines haciendo vos, o por lo menos buscar ilustraciones gratis en internet. Es como toda una serie de pasos, ¿no?, a cumplir hasta poder llegar a un producto que más o menos se pueda publicar.
Claro, y el esquema de trabajo profesional, digamos, con el que trabaja, no sé, Wizard of the Coast, es algo prácticamente inalcanzable para la mayoría de nosotros, y a la vez también, como modelo de producción de juegos de rol, también es medio cuestionable. Creo que hay algo interesante en que una persona, el propio autor, meta la mano, digamos, en varios rubros. Creo que también hace a productos que tienen como, que son más reconocibles, o que se nota que está puesto el amor de una persona, digamos, en diseñarlos. Y creo que eso es un valor, digamos, pero bueno, también es una carga, digamos, y hay que saber balancear el tiempo entre todas las diversas áreas que componen la gestión de una editorial independiente, porque ni siquiera es solo crear el juego.
Totalmente. Además, esto de la carga que lleva a algo puede llevar también a algo que en inglés se conoce como burnout. En castellano se podría decir como me quemé. que a más de uno nos ha pasado también. Estábamos con un proyecto re entusiasmados y re buenos, y de repente vemos como que somos la única persona en el mundo, sentimos que somos la única persona en el mundo a la que le interesa esto, y se nos frena la iniciativa, se nos frena el movimiento, se nos frena la dinámica. Por eso está bueno también tener un conjunto de trabajo, ¿no?, un grupo de trabajo, de alguna manera, ¿no?, trabajar colectivamente, porque unos pueden impulsar los proyectos propios, pero también puedes impulsar los proyectos ajenos. Me acuerdo, por ejemplo, que hace muy poquito Juan quería agarrar Inspectres, un juego sobre comedia y fantasmas, tipo a la Casa Fantasmas mezclado con un reality show, y lo quiso convertir en un juego de supervivencia en el fucking Ártico, donde pones en juego la vida tuya y de tus compañeros que están varados en medio del Ártico. Tienen que sobrevivir. ¿Cómo fue esa experiencia, Juan?
Y fue interesante, más allá del juego en sí, sino porque fue también un desafío que asumimos de tratar de producir algo en inglés. Y yo, si bien estudié inglés, la verdad es que no tengo una soltura en ese idioma. Entonces fue indispensable el apoyo en el resto de las runas, digamos. En Joaquín, en vos, Martín, en Gonzalo, que no nos acompaña en este episodio, pero estuvo en los anteriores, y también en Guido. Ese apoyo para marcar las falencias, marcar los errores, hacer sugerencias, en el caso de Stranded fue, digamos, ¿no?, indispensable, no hubiese podido escribir dos páginas sin ese apoyo, pero en todos los proyectos me parece que es. A veces tiene que ver con decir, che, esta hoja de personajes no me gusta mucho. O a veces tiene que ver con probar esta fuente en vez de esta otra. Compartir un criterio y por ahí entre todos hacerlo. Y también siempre cuidando al otro, ¿no? Porque sabemos que a veces las críticas pueden herir o no sé. Uh-huh. Está bueno que en un grupo de trabajo, colaborativamente y también con ese respeto hacia el autor que mencionaba Joaquín, ¿no? O sea, todos entendemos, por lo menos cuando trabajamos en Rúnica, que acá prima la intención del autor, digamos, o la idea, la visión que tiene el autor de un juego. Entonces, uh-huh, a lo sumo lo que tratamos de hacer es, sobre esa visión que vos nos comentaste que tenés del juego, que expresaste, ¿te parece que estas decisiones que tomás acá van por ese lado, no podrías reforzar esa misma visión de otra manera. Eso a mí con el texto, con las palabras que yo elegía para The Stranded, me ayudó muchísimo Gonzalo, que tiene un dominio mucho mayor del inglés y particularmente del inglés decimonónico. Pero bueno, en todos los otros aspectos, diseño gráfico, colores, orden de las secciones de un texto, todo eso ayuda enormemente tener compañeras y compañeros de trabajo que por ahí te pueden dar una opinión. A veces uno las toma, en mi caso creo que la mayoría de las veces trato de tomarlas, y otras veces por lo menos te sirven para afianzar tu posición inicial y decir, no, mira, sabes que yo elegí esto por tal razón, y sentirte más cómodo con la justificación que lleva adelante tu proyecto. ¿Sí?
Totalmente.
Bueno, y creo que otro punto que, si digamos es elemental, la cuestión está de un trabajo colectivo, otro punto fundamental para tener en cuenta cuando uno asume el compromiso de llevar adelante una editorial independiente, y esto creo que aplica incluso y particularmente más en proyectos unipersonales, pero bueno, grupalmente nosotros tenemos esta experiencia, que es que hay que tener algún tipo de sistematicidad en el trabajo. Nuestra experiencia, por lo menos, demuestra que cuando teníamos objetivos de decir, che, este mes queremos terminar este proyecto, queremos hacer tal traducción, el próximo mes queremos testear el juego de Martín para que al final salga. Cuando uno tiene esos objetivos claros y sabes que, no sé, todas las semanas va a haber una reunión de testeo o a tal día hay que llegar con tal parte del texto, eso hace que se materialicen cosas que si no quedan en el aire. Trabajar anárquicamente, por lo menos a nosotros, creo que no nos sirvió. Si bien Rúnica tuvo etapas de mayor y de menor actividad, justamente creo que la actividad más intensa de Rúnica se dio cuando teníamos un trabajo sistemático. Yo me acuerdo con muchísima alegría de que nos juntábamos en la casa de Martín. Cada uno iba con su proyecto abajo del brazo y en una mañana por ahí hacíamos un testeo de la creación del personaje del juego de Joaquín, la resolución de conflictos de un juego que estaba armando yo, veíamos por ahí un poco el texto del de Martín, y eran épocas muy muy productivas. Todo eso con un esquema serio de qué quiero para esta semana, qué quiero para este mes. De lo contrario, queda todo en una potencialidad de ideas maravillosas que uno cree que puede llegar a materializar, pero es muy peligroso que eso quede ahí, se termine fumando en el aire.
Totalmente. Entonces, en ese sentido, son objetivos puntuales a corto plazo, enmarcados también en objetivos a largo plazo, ¿no? Como decía Juan, semana a semana es más corto plazo, pero también, tipo, bueno, a fin de año me gustaría tener 5 juegos publicados. Bueno, dale, eso es re posible. Y esto también, ¿no? Que sean objetivos que sean realistas. 5 juegos publicados, contando traducciones, es algo muy digno. 27 juegos publicados en un año es tipo demasiado. Tiene que ser un juego cada 2 semanas. Es imposible. Bueno, no es imposible, pero bueno, mucha suerte.
Y sí, o lo contrario, la típica es el juego mamut. El juego de 1000 páginas con sus 7 suplementos y todas esas cosas, claro. Monstruo. También suele ser otra cara del proyecto medio imposible.
Se hace inevitable. Igual es es la ambición inconfesada de todo diseñador.
Totalmente. De hecho, yo estoy tratando de hacer algo así con un juego que por ahora no está ni a la luz. Se llama The Gold Hack. Ya verán en el futuro de qué se trata. Pero la idea es un core muy sencillo y una serie de suplementos que lo conviertan eventualmente en ese mamut de 800 páginas. Pero lo más importante de este aspecto nos parece que es hacer. Es más importante que perfeccionar.
Claro, hay por ahí una idea a veces de perfeccionismo que tenemos, más por ahí viniendo del contexto latinoamericano, que sentimos que tenemos que probar más frente al público yankee, etcétera, que después vos ves por ahí los diseñadores que recién comienzan en ese ámbito en Estados Unidos, o en Europa también, a veces publican Ashcans, a veces publican juegos como por ahí sin una edición perfecta, los publican como para ir midiendo el interés de la gente, o los publican también como para ir perfeccionándose ellos mismos. El mismo Vincent Baker publicaba antes, no sé ahora, publicaba muchos juegos en diversos estadios de finalización, y a veces no lo seguía, y no es necesariamente un defecto, digamos. Sí está bueno tener proyectos que uno vaya terminando, pero también es un músculo el diseño, y no está mal mantenerlo entrenado, digamos.
Sí. De hecho, medio como que se conecta con el siguiente consejo fuerte que teníamos. Parte de tener este esquema de trabajo, de decir, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto otro, tiene detrás supuesta una cantidad de proyectos diversos. Cuando uno plantea hacer una editorial, no está planteando hacer un juego. Si vos querés hacer una editorial es porque te interesa el acto de crear juegos, aventuras, suplementos. No se agota en un único proyecto. Entonces está bueno encarar desde el comienzo esta idea de que vas a diversificar proyectos, y es muy, muy pedagógica la experiencia de arrancar con cosas pequeñas. Y nuestro hobby, el hobby de los juegos de rol, lo permite. Uno puede arrancar diciendo, bueno, voy a diseñar una aventura, o incluso más fácil todavía, porque, vamos a decirlo, ¿no?, la mayoría de las personas que tienen un interés por crear productos relacionados a los juegos de rol son también directoras y directores de juego, ¿no? Quizás podés transformar esa aventura que jugaste, o esa típica aventura que todos tenemos siempre en la mochila imaginaria que te salva las papas cuando hay que salir a jugar. Bueno, quizás podés hacer un formato que alguien que no sos vos pueda tener acceso, y te creaste una aventura. Y sobre la base de esa idea tan pequeña, tan sencilla, quizás puedes empezar a experimentar lo que es el diseño gráfico, ir probando algunos programas distintos. Hay muchísimo para aprender en ese sentido, pero todos arrancamos por algún lugar, todos aprendemos equivocándonos, y todos vamos a hacer esa cosa que es pasar, no sé, 8 horas para ver cómo se configura una página, para después darnos cuenta de que estaba en pulgadas y no en centímetros, para armarlo todo y cuando lo imprimís no te queda como vos querías. Todas esas cosas son de lo más comunes del mundo, llevan su tiempo, y está buenísimo pasar esas angustias por ahí con un dungeon de una sola página antes de por ahí encarar el proyecto de esto, del gran juego monolítico que va a ser la redefinición de todo lo que es el rol para el mundo entero.
No, igual también puede ser con un juego más tranquilo, ¿no? Tipo de 16 páginas a la Lady Blackbird, ¿no? O sea, prefiero equivocarme con un dungeon de una página que con un juego tipo Lady Blackbird.
Ah, y está el otro tema también, que es que hay un trabajo acumulativo a la hora de la publicación. No... Es raro que publiques un mastodonte de 300 páginas y la recepción sea de brazos abiertos de la comunidad, porque probablemente al principio nadie te juna, digamos. Entonces también esos minijuegos, a veces hacer juegos para otra persona, bueno, hacer aventuras, lo que sea, digamos, que sirva para entrenar y practicar un poco, también va haciendo que los demás se fijen en uno y digan, che, esta persona está diseñando cosas interesantes, voy a mantener un ojo abierto y prestar la atención cuando publique el manual, no sé, de 150 páginas, que por ahí es mucho pedirle a alguien que lo lea. Bueno, en ese momento, como ya te ganaron confianza, ahí sí le van a prestar atención.
Totalmente.
Nosotros cuando empezamos con la editorial, teniendo eso en cuenta, pensamos en unas líneas de publicación a tres puntas. Teníamos la idea de publicar traducciones de juegos que nos parecieran que estaban muy buenos y que no habían llegado a la lengua española, ¿no? Y bueno, en esa línea tradujimos World of Dungeons, algunos juegos de Jason Morningstar, el creador de Fiasco, de John Harper, en fin.
Sege.
De Sege también, claro. De digamos, el think tank que parió The Forge. Bueno, Eso por un lado. Entendíamos que iba a ser atractivo montándonos en el reconocimiento de esos autores. Después pensábamos también quizás se puede hacer una línea de suplementos, de aventuras, de listas de equipo, cosas por el estilo que aquellas personas que ya tienen su juego favorito lo pueden aplicar. Lo pueden aplicar, qué sé yo. Me acuerdo que en su momento habíamos pensado y no la terminamos materializando. Quedó en un borrador. Eso van a tener, pero a roletes, borradores que no llegaron a ningún lado. Pero me acuerdo que habíamos pensado en un suplemento de anécdotas en el fogón. Para cuando los grupos de aventureras y aventureros están descansando y comiendo sus raciones. Bueno, saca el jueguito de anécdotas de fogón. Y usar.
Se terminó convirtiendo en un artículo del blog.
Claro, claro. Y después, bueno, finalmente el objetivo también era producir juegos originales. Que claro, como decía Joaquín, quizás si los largas solos, sin que nadie te conozca por otro lado, no se juegan, no se descargan ni siquiera. Así que bueno, esa era la idea del combo. Que obviamente eso fue una idea. Después su materialización real distó de lo que nos proyectábamos, pero si ustedes se meten ahora en la página de Itch de Runica Games, van a encontrar algunas de esas cuestiones, algunos de esos productos, muchas traducciones, algunos juegos originales, ¿sí? Entonces, bueno, eso partió de cómo nosotros imaginábamos un desembarco. Puede haber otros modelos desde ya, pero les compartimos nuestra experiencia también porque era parte de la propuesta, ¿no?
Y bueno, justamente esto de insertarnos en la comunidad, nada, es importante ayudar uno al otro en la difusión, ¿no?
Exacto. Hay, bueno, no sé si es la parte que más disfrutamos, pero con la publicación de juegos viene el inevitable problema de tener que publicitarlos, porque no se hace solo ese trabajo. Bueno, no hablo por todos, pero yo no soy una persona así muy, ¿cómo decirlo?, muy sociable, y por ahí esa parte inicialmente me costaba más. En algún momento lo terminé de aceptar como, bueno, es algo que uno tiene que hacer. Tenés que insertarte en una comunidad para que después ellos sientan que hay como un intercambio cuando les das un juego, digamos. Cuando alguien cae medio en paracaídas a publicitar algo, no siempre se le presta tanta atención. Y hay otra serie también de servicios que uno puede hacer. Por ejemplo, bueno, nosotros empezamos con un blog donde publicamos noticias, reseñamos juegos. Hay un montón de tareas que uno puede tener de cara a la comunidad donde uno, qué sé yo, comparte los ciertos conocimientos o pones trabajo suyo en averiguar novedades para publicarlas para que otros no tengan que bucear por foros buscando cosas. Y eso después te da un rédito, porque toda esa gente cuya atención tenés captada va a tener otra predisposición cuando publiques un juego.
O por lo menos eso esperamos. Guiño, guiño, lectores, escritores, escuchas.
Claro, claro. Y también hay que reconocer, o sea, que uno se inserta en una comunidad y no es solo para, qué sé yo, que el resto del mundo consuma tus producciones, porque realmente la producción de digamos aventuras, juegos, todo eso es muy rica hoy en día. En todas las comunidades hay gente que como vos está interesada en crear nuevos contenidos y compartirlos con el mundo, y sobre la base de leer a otras personas también se aprende. Así que mi consejo por lo menos es sumarte en una comunidad, tanto como emisor de contenido como receptor.
O sea, literalmente insertarte, ser parte de la comunidad. Nuestra experiencia particular, bueno, todos nosotros, antes de entrar en Runica o por ahí incluso después, fuimos parte de otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo, aunque no está acá, es parte de Sierpes del Sur, un grupo de roleros de Rosario. Juan fundó, junto con otras personas, el grupo de rol, el Concilio de Roleros del Oeste, que ahora se llama Oeste Juega. Bueno, Concilio de Roleros del Oeste es otra cosa.
Sí, son proyectos primos, sí, sí, pero sí, es verdad, es verdad.
Bueno, Juan cofundó el Oeste Juega, ¿no? Que hoy en día también abarca un montón de gente del oeste que quiere jugar rol, y mucha gente pudo empezar a jugar rol gracias a ese juego. Y a través de Runas Explosivas hizo un podcast, surgió por ejemplo el podcast de Un D4 Azúcar, que a su vez inspiró otros podcasts, y así, y se fue generando un montón de contenido re viola para toda la comunidad, a pesar de que hoy ni Un D4 Azúcar ni el podcast explosivo siguieron funcionando, y incluso nos inspiramos nosotros en esas subinspiraciones para hacer este Rúnicas y volver, claro, a las andanzas.
Tal cual. Bueno, de hecho, Martín, Joaquín y yo nos conocimos en un foro, en el difunto foro de rol. Y bueno, fue sobre la base de compartir opiniones, algunos desafíos de diseño o algunos concursos y cosas por el estilo, que decidimos dar un paso adelante. Ahora, hace relativamente poco, entiendo que también en una sintonía muy similar surgió Primigenia Austral, otra editorial independiente. Y está genial que surjan proyectos de ese tipo.
Pero bueno, todos los proyectos se encuentran finalmente con desafíos que pueden llegar a ser demasiado grandes para el estadio actual del proyecto. El primer desafío que nosotros nos encontramos como algo muy difícil de superar es el formato físico.
Sí. Bueno, nosotros arrancamos con la serie de consejos diciendo, che, bueno, parte de lo que tenés que tener es un plan de trabajo, una perspectiva, cosas por el estilo. No está mal soñar en grande y cosas por el estilo. Sí, es sano cuando uno arranca un proyecto decir, che, mirá si el día de mañana somos los próximos Vincent y Maggie Baker, ponele, lo que sea. Y está bueno tener aspiraciones de ese tipo, pero bueno, efectivamente a veces te encontrás con desafíos muy grandes, a veces se te presentan antes de que vos lo plantees, qué sé yo, se te presenta el... Vos te imaginabas que iba a ser muy sencillo sacar tu manual de rol, pero ahora te das cuenta de que el diseño gráfico juega un rol importantísimo hoy en día en lo que es el diseño de juegos en sí, y no tenés ni idea. Bueno, vas a tener que aprender o conseguir a alguien que sepa y te quiera dar una mano o pagar por ello, ¿no? Y bueno, desafíos grandes, bueno, Martín decía, nosotros en algún momento nos preguntamos si estábamos en condiciones de saltar al formato físico. Nosotros siempre fuimos una editorial digital que no tiene que lidiar con un montón de problemas como son las inversiones en imprentas, la distribución del material. Y bueno, realmente cuando hicimos nuestras investigaciones para dar ese salto, nos encontramos que, un poco como decía Joaquín, bien al comienzo del podcast, nos encontrábamos con que si queríamos asumir ese desafío, íbamos a tener que transformar radicalmente cuestiones de nuestra vida, íbamos a tener que dedicar una cantidad mucho mayor de nuestro tiempo y una cantidad enorme de nuestras finanzas personales, digamos, y que en definitiva nos dimos cuenta de que no estábamos a la altura de ese desafío, o que quizás ni siquiera nos interesaba tanto. Pero bueno, nada, un poco fue una sorpresa darnos cuenta de que el salto era tan grande entre ser una editorial digital, que publicas un PDF y no pasa nada, tranqui, no viene el fisco a tirarte la puerta abajo, pero si queríamos efectivamente hacer una tirada de libros, y fundamentalmente hacer una tirada de libros que se jueguen y que se conozcan y que se disfruten, teníamos por delante una cantidad de trabajo abismal. Quizás si vos tenés ganas de hacer eso, quizás antes que crear tu propia editorial independiente te sea conveniente llevar tu proyecto a alguna editorial que ya esté instalada, que ya tenga una cadena de distribución. Si lo que te interesa particularmente es que hacer un juego y que le llegue a la gente en formato físico.
Y aún en ese caso, el tema del consumo masivo es algo complicado. No cualquiera puede ser un D&D, puede ser un Vampiro La Mascarada, no cualquiera puede ser un Pathfinder, no cualquiera... No sé, hay un montón de juegos hoy en día que se pueden pensar como el consumo masivo, pero al mismo tiempo, comparados con el volumen de juegos total que existe, son muy pocos. Son muy, muy pocos. Es muy poco probable conseguir un consumo masivo. Por eso también es importante lo de insertarte en una comunidad que decíamos antes. Si estás inserto en la comunidad, es muy probable que en la comunidad sí circule tu juego. Y de esa comunidad puede surgir a otras comunidades, poco a poco, llegando más gente. Pero es muy poco probable que tengas éxito inmediato.
Incluso, ¿qué decías vos, Joaquín, a través del tema de la relación entre lo que se compran juegos en base a, perdón, la relación entre la compra de juegos y la efectiva puesta en práctica de esos juegos en una mesa?
Ah, sí, bueno, que digamos, muchos de nosotros somos acumuladores y hay como una especie de orgullo rolero en hacer crecer nuestra biblioteca, pero de ahí a que un juego se use, o sea, y yo puedo levantar la mano como culpable, tengo juegos que compré hace varios años y no los jugué todavía, y lo estoy tratando de remediar de a poco, dejando de comprar, ya no compro nada más. La economía ayuda igual, pero...
Por una vez.
Yo quería volver un poco sobre el tema del formato físico, porque me quedé pensando en que a veces muchos de nosotros nos autoponemos objetivos que por ahí no son estrictamente requeridos. Tipo, bueno, quiero mi libro físico, que incluso tal vez tiene un componente de vanidad. Y después te das cuenta, no sé, voy a poner el ejemplo de Ron Edwards con Sorcerer. Creo que lo había publicado en el 1999, más o menos, como un PDF en su página. Y el juego no empezó como una publicación física. Tal vez creció hasta convertirse en eso, porque se habrá dado cuenta que entre ese y otros juegos, Sorcerer captó más la atención. Y también hay que tener la cintura tal vez de reconocer, de estar preparado para reconocer eso. Bueno, por ahí el juego físico puede esperar hasta que sintamos, bueno, este juego puntual está teniendo un crecimiento orgánico, está siendo pedido por la gente y podría llegar a vender si lo sacara en este formato.
Sí. Bueno, y también tener una noción, creo que un poco, ahora sí podemos también con la experiencia brindar algo de información más técnica en este sentido, tener una expectativa de, que lo dijo ya Martín recién, ¿no? De que la cantidad de gente que va a probar tus juegos, va a descargarlos, va a leerlos, en estas primeras instancias va a ser muy reducida. Y de hecho, esto aplica para los juegos de los grandes diseñadores. Si uno se fija en los reportes de partidas del sitio Roll20, que digamos es el principal lugar donde se juega online, la principal plataforma, uno se fija ahí y el 80-70% de las partidas que se juegan son D&D. Y si uno va descomponiendo las otras categorías de, a ver, bueno, le siguen juegos relacionados con la llamada de Tulu, después le siguen esta otra línea de juegos, para que se den una idea. Y a nosotros nos encanta Apocalypse World y lo rebancamos, creo que ni siquiera aparece en el 1% de algo, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Muchas de las creaciones de grandes diseñadores independientes quedan reducidas a un nicho y bueno, nada, en todo caso saquen de esa experiencia también el placer de aprender a diseñar, llevarlo a una mesa a ustedes y probarlo. En fin, creo que se puede aspirar a muchas cosas y no solamente a tener un éxito económico, a que tu juego sea el nuevo David D&D. En fin, me parece que hay metas más palpables.
Dicho eso, si la pegas y tu juego es el próximo D&D, un aplauso, man.
Felicitaciones. Solo un juego en la historia de D&D pudo ser el próximo D&D por un tiempo y fue Pathfinder. Uh-huh. Y después D&D volvió a ser el nuevo D&D. Bueno, y ahí tenemos una mención posible a una experiencia rúnica que tiene que ver con que nosotros nos dimos cuenta de que, digamos, la pecera grande de consumidores de juegos de rol es angloparlante. Es así, es innegable. No solamente la pecera más grande, sino también, bueno, como es proporcionalmente todo más grande, el público dispuesto a experimentar diseño independiente, si es que existe eso, ¿no? O que está dispuesto a investigar nuevos productores de juegos de rol, también hay más público angloparlante que hispanoparlante. Entonces, un desafío que estamos tratando de asumir con Rúnica es efectivamente poder producir para el mercado angloparlante, además del hispanohablante, con los desafíos que yo mencionaba también ya en el proyecto de Stranded. Es una, no es nuestra lengua nativa, por lo tanto, a mí particularmente siempre me queda esa sombra de duda de esto estará bien, estará mal, sonará raro, tendrá algún matiz que por no ser mi lengua nativa no percibo. Pero bueno, es un lindo desafío como para explorar.
Claro, y yo tengo una anécdota de cuando recibí feedback por ahí, por la forma en que escribí inglés para un artículo, para una revista. No me acuerdo. Knucklebone, ok. Y lo que me comentaron, pues yo le comenté, bueno, me gustaría saber qué tan bien escribo en inglés, redacto, si se notan frases que no corresponden al inglés y que parecerían ser extraídas del castellano. Y la verdad es que el feedback que me dieron fue bastante bueno, y es que no, que no hay demasiados modismos que no se puedan atribuir a la forma particular en que escribe cada uno. Y a la vez la comunidad independiente, sobre todo, creo que cada vez está más abierta a los aportes de personas de contextos no angloparlantes, y eso es algo que también podemos vender, digamos, que estamos ofreciendo una perspectiva nueva al hobby que tal vez el diseño yankee no necesariamente cubre. Entonces, bueno, por ahí tenemos algo negativo y algo positivo, digamos, como para compensar.
Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no?, de lo que estuvimos hablando. En primer lugar, la gran pregunta guía de todo esto: ¿vale la pena convertir en un trabajo a tu hobby, algo que era tu pasión? Si la respuesta es sí, nuestras recomendaciones son, en base a experiencia propia, ¿no?, siempre, el trabajo colectivo, trabajar con otras personas, trabajar según un esquema serio de trabajo, ¿sí?, con objetivos puntuales, con agenda de trabajo, ¿no?, hacer más allá de perfeccionar, diversificar la mayor cantidad de proyectos que puedas, no hacer un solo juego infinito, participar en pequeños jams y qué sé yo, insertarte en la comunidad, en alguna comunidad o en varias comunidades incluso, si tienes la posibilidad, y finalmente entender, en el momento en que sea necesario por lo menos, cuáles son los grandes desafíos que te pone adelante tu idea, tu proyecto. Puede ser el formato físico, puede ser el consumo masivo, puede ser el éxito económico, o puede ser la barrera del idioma. Son cuatro posibles desafíos que nos encontramos nosotros.
Bueno, entonces, si les gustó lo que estuvimos conversando hasta ahora, si aprovecharon nuestras experiencias y anotaron nuestros errores para no cometerlos, los invitamos a que sigan los próximos episodios de este podcast, del Runicast, donde vamos a estar conversando sobre nuevos juegos que vamos a estar traduciendo, nuevos juegos que vamos a estar produciendo. Y si además tienen lugarcito en su corazón para compartirlo, difundirlo, e invitar a amigas y amigos roleros a seguir esta producción independiente, va a estar muy muy agradecido. Así que por mi parte me despido, yo soy Juan y los dejo con el saludo de Joaquín.
Un último comentario: estén atentos porque se viene una traducción y un juego de Martín que creo que ya tiró como una pequeña pista durante este episodio, así que en las redes vamos a estar avisando más novedades.
Yo soy Martín y muchas gracias por escucharnos.